espacio de Gisela de 10 a 12, pero como lo dijimos, es la continuidad de Aire de Aranguren, que la verdad, bueno, se dan días, digamos, de mucho trabajo, de mucho compromiso con la sociedad también, porque, bueno, nos van solicitando espacio, vamos ofreciendo, y así se está dando, ¿no? Distintas ideas, diferentes propuestas políticas, y demás, y bueno, nosotros queremos, lógicamente, poder explayarnos radialmente como se merece cada uno de los precandidatos que nos visitan, y también usted para que sepa bien, para que tenga bien en cuenta cómo nos estamos preparando ya para el 14 de abril. Sabemos que dentro del Partido Justicialista, dentro del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, hay una interna, son tres los precandidatos a senador titular y tres suplentes. En este caso, bueno, estamos con los precandidatos. El Frente es Creer Entre Ríos, lista 501, convicción y determinación, se llama esta boleta, que es la lista 223, ¿no?, que corresponde al Frente Creer Entre Ríos, pero el votito va solo, ya lo vamos a estar explicando. Precandidato a senador provincial por el departamento Nogoyá, Marcelo Javier Ascúa. Precandidato suplente a senador provincial por el departamento Nogoyá, Arturo Edgardo Mayer. El gusto de saludarlo. Buen día. ¿Cómo está, doctor?
Bueno, hola, Gustavo. Un gusto de poder charlar con vos, con Mariano. También Mariano, que está en los estudios. Felicitaciones por muy linda radio que tienen. La verdad que me sorprende. Y también un saludo especial a la gente de Aranguren y de la región que en este momento nos puedan estar escuchando.
Muchas gracias, Javier, por los conceptos. Y bueno, nos parece muy importante, digamos, la participación ciudadana que siempre estamos, digamos, pidiendo y fomentando, pero también que desde los distintos espacios políticos se cuente, se diga, por ahí alguna cuestión interna, obviamente, que sale a la luz, pero también hablar de los problemas estructurales, un montón de cuestiones del departamento. Y bueno, justamente un hombre que conoce mucho también de distintas situaciones, fundamentalmente la ruralidad, los empleos avícolas, y que siempre lo estamos, de alguna manera, bueno, estamos en contacto con él, es con Edgardo Mayer de Huatre, así que el gusto de saludarlo, Edgardo, en este caso como precandidato a senador suplente.
Sí, gracias, buenos días. Buenos días a la audiencia de Aranguren. Reitero las palabras de Javier, muy lindo los estudios, así que felicitaciones a vos, Gustavo, y a tu compañero de estudios. Así que es la primera vez que estaba en la radio, si bien siempre hemos estado en comunicación, ya sea en distintos eventos o vía telefónica, uh-huh. Por lo que vos mencionabas recién, yo soy el secretario general del Gremio Rurales, UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales, y por el departamento Nogoyá. Y siempre, sí, es cierto, estamos en contacto, ya sea por cuestiones gremiales, cuestiones de los trabajadores en sí, y que en estos tiempos hemos estado también con bastantes vaivenes en las negociaciones paritarias, que aprovecho la oportunidad para decir que a partir de marzo, para que se entienda, nuestra organización, para este sector, para el sector avícola, negocia paritarias durante el año, ¿sí? Pero bueno, ha tenido muchos desfasajes en cuanto a la relación del índice inflacionario y la pauta salarial que nosotros hemos tenido, la paritaria que nosotros hemos tenido. Entonces siempre hemos quedado en desfasaje. Y para que entendamos, nuestra organización negoció un 41% en distintas etapas por lo que, el año pasado, y la inflación fue del 47,6 de acuerdo a los índices del INDEC, ¿sí? Por lo tanto, en cada resolución siempre se estipulaba la cláusula de revisión, o sea que, o muchos conocen como cláusula gatillo, pero es la cláusula gatillo es el aumento automático, y la cláusula de negociación es volver a reunirse las partes para negociar esa diferencia, ¿sí? Que en este caso nos estaría faltando por lo que estimo, está entre el 6 y el 7%, ¿sí? Pero a partir de marzo, decía, de marzo a mayo, la última resolución establece un porcentaje del 14,5, 14,8 sobre los sueldos que ya están estipulados. Esos son esos ya se van a cobrar a partir del mes de marzo, si ahora con la liquidación de abril, ¿sí?
14,5, 14,8. Al sector avícola.
Sí, volviendo a lo que significa nuestra visita hoy acá a los estudios de la radio y a comunicarnos, a dirigirnos, a charlar y hablar un poco con la comunidad de Aranguren, es a los efectos de proponerles y decirles que con el doctor Javier Ascúa encabezamos, mejor dicho, él como precandidato a senador por el departamento Nogoyá y yo como precandidato senador suplente por la lista 223, decía, proponerles que una alternativa que seguramente cuando vayan al cuarto oscuro se van a encontrar con distintas alternativas, con distintas propuestas. Bueno, la nuestra es la lista 223. Y en la lista 223 es un voto cortito, solo, y en la cual pedimos a la población que nos acompañe con ese voto. Pero claro, la pregunta viene, ¿qué hacemos con el resto de los cuerpos que tiene un voto que puede ser de 5 cuerpos? Entonces, nuestra lista solamente lleva candidato o precandidato a senador y senador suplente. Por lo tanto, nosotros pedimos se corte esa categoría y se meta al sobre el voto nuestro desde la lista 223. ¿Y por qué digo así? Simplemente porque si se opta por otra lista donde van dos categorías superpuestas, se anula el voto.
Exacto.
Se anula el voto. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Quienes quieran acompañarnos deben cortar el voto de senador, ¿sí? Uh-huh. Y poner en el sobre el voto de senador de la lista 223.
Perfecto. Eso es muy positivo aclarar, más allá que el gobernador ha dicho que no bendice a ningún candidato, pero sí va pegado, digamos, con una candidata.
Sí. Gustavo, sí. Yo estuve porque el gobernador nos visitó y vino a presentar a los precandidatos a intendente por la ciudad de Nogoyá. Y él fue muy claro y fue contundente. Yo no vengo a bendecir a nadie. Para todas las instancias, ya sea para los precandidatos a intendente, también como los precandidatos a senadores. Fue claro en eso. Más allá, por supuesto que todos preguntábamos si esto no condice con la realidad, por ahí con el voto, porque veíamos que el voto estaba pegado a la senadora Maidana. Pero bueno, clarificada la situación respecto a lo que deberíamos hacer, quedó en claro que nosotros apoyamos la lista 223, pero que nuestro voto va, voto corto, como se llama, boleta corta, va también acompañando al gobernador Bordet, porque consideramos que somos una alternativa distinta, una forma distinta, hace política, decimos siempre, más buscando la participación mucho más amplia, y por eso hacemos inclusive hasta un llamado, una observación al votante acá en Aranguren, que nuestro voto puede ir acompañado con cualquiera de las otras alternativas que acá en la localidad existan y estén. Simplemente decirles que Queremos, como justicialista, queremos de alguna manera plantar una bandera, es un sueño que tenemos, ¿sí? Plantar una bandera para terminar con viejas prácticas, por ahí del dedo, y queremos democráticamente demostrar que podemos ser una opción.
Javier Ascúa, vamos a hablar un poquito, doctor, de su paso por Aranguren, también de su trayectoria como profesional, de los distintos desafíos que tuvo a lo largo de su carrera y que tiene actualmente, yo creo el más importante, un hospital de los más, bueno, de los que más se necesita, obviamente, el departamento de Nogoyá, el más grande, el San Blas de Nogoyá, y de los más importantes de la provincia. Pero digo, vamos a repasar un poquito su carrera, más allá que en Aranguren se lo conoce, pero sería bueno que ilustrar a la gente.
Sí, yo me recibí como bioquímico en el año 93, me quedé 2 años en Santa Fe trabajando y haciendo fundamentalmente trabajo hospitalario en el Hospital de Niños y en el Iturraspe. Después vine para Entre Ríos, se me abrió la posibilidad de trabajar en Ramírez, concretamente en el Hospital Nuestra Señora del Carmen. Después yo ya venía también militando dentro del espacio del justicialismo. Después se dio la posibilidad o se abrió la posibilidad de empezar a atender en el centro de salud. En eso tengo muy muy lindos recuerdos de tu papá, porque cuando yo terminaba de atender, como el municipio era el encargado de traerme y después de llevarme, venía y saludaba a la gente del municipio y muchas veces me quedaba tomando unos mates con tu viejo, con el intendente Libralato. Y bueno, aprendí algunas cuestiones que hacían al manejo municipal, fundamentalmente. Estuve atendiendo acá hasta el año 99. Después, en el 2002, en el 2000 vuelvo a Nogoyá, mi ciudad natal. Empecé a trabajar en la docencia. Y después, en el 2002, empecé a trabajar en el hospital de Lucas González hasta el 2004, en el servicio del laboratorio. Y después, a partir del 2004, me piden que tome la posibilidad de ser director del hospital. Lo asumí de Lucas González, lo asumí con mucha responsabilidad, por un lado, pero también con cierto nerviosismo, porque uno se plantea muchos objetivos y a veces no sabe tal vez en qué contexto se pueda dar el manejo de una institución. Por suerte las cosas nos salieron relativamente bien, nos dieron bastante bolilla a nivel provincial, sobre todo en determinadas áreas del gobierno, lo que es en salud, nos hicimos conocer y marcar en cierta forma terreno, en lo que es el Ministerio ahora de Infraestructura, antes Arquitectura, también supimos plantar el mojón y darnos a conocer, y eso nos permitió abrir puertas para conseguir que se hagan proyectos de infraestructura y reformas hospitalarias, y después esos proyectos se transformen en una realidad. Humildemente, basta con mirar y observar lo que pasó durante los casi 14 años que estuve ahí en el hospital. Puedo decir con orgullo que se hicieron las obras de infraestructura más importantes, siendo un hospital secundario a nivel departamental, porque el de Nogoyá es mucho más importante. Y bueno, y en el noviembre de 2016... ya muchas veces me habían ofrecido ser director del Hospital San Blas. Yo vivo en Lucas González y bueno, lo que le decía es que no quería asumir, porque primero quería terminar estas obras que se habían encarado en Lucas González, me quedé a dar el gusto en cierta forma, porque había trabajado mucho en función de eso, y por otro lado yo sentía que no era mi tiempo para ir a Nogoyá. Y que no le iba a aportar toda la energía que yo le aportaba a Lucas González. Finalmente, en el noviembre de 2016, creo que por quinta o sexta vez que me ofrecen la dirección, Decidí aceptar. Yo estaba convencido que mi ciclo en Lucas González ya estaba de alguna forma concluido, no iba a poder lograr más de lo que ya había logrado. Y Nogoyá era un desafío lindo por un lado, pero difícil porque el contexto económico, financiero y social había cambiado muchísimo del tiempo que yo estuve en Lucas González. Pero bueno, lo asumimos planteándonos que teníamos que dar paso a paso avanzando en lo que es la atención en salud dentro del hospital, mejorando cuestiones que parecen básicas pero que son imprescindibles para el funcionamiento de esa institución, y bueno, haciéndonos cargo de la difícil situación financiera que hoy nos toca atravesar.
Claro, dos etapas bien marcadas, ¿no? Aquella etapa de Lucas González, donde se pensaba en crecer, en ampliar, en reformar, en mejorar la infraestructura, los servicios y demás, y esta donde tenés que estar al frente de cuestiones básicas de la salud, digamos, porque las estadísticas ya las vamos a estar conociendo, han crecido un montón la atención en el hospital de Nogoyá, es el hospital cabecera. Hay una demanda muy muy importante de la gente y hay otras necesidades que uno obviamente puede pensar la parte de edilicia, mejorarla, también están los planes, pero hoy por hoy me parece que hay que ir atendiendo cuestiones puntuales. Uh-huh. Y vamos a conocer estadísticas, si le parece, doctor.
Sí, también. Sí, no hay problema. De todas formas, en lo que es infraestructura hospitalaria, en estos poquito más de 2 años hemos hecho reformas en el sector de internación de clínicas, en los boxes de enfermería. Ahora estamos terminando una obra para nosotros muy importante y muy necesaria, que es una reforma en la guardia central, para que haya mejor accesibilidad de los pacientes que llegan en estado crítico de emergencia al hospital. Estamos terminando unas obras menores en el sector de quirófanos. Hemos trabajado muy seriamente en lo que es el manejo de los residuos patológicos y las cuestiones de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. Hicimos remodelación en kinesiología, que quedaron muy bien. Lástima que después hubo un problema con el techo y echó a perder esa inversión importante que habíamos hecho. Hicimos también reforma en el área de salud mental y de acción social. Y ahora estamos terminando también una reforma en el hall central, donde gracias al apoyo que recibimos de una empresa a través de la deportista tal vez más reconocida que hoy tiene Nogoyá, que es Anita Galé, la jugadora de volei beach. Una empresa que es Weber nos donó material para poder hacer una reforma también en el hall central. Eso en cuanto a la infraestructura. Estamos planteando algunas cuestiones también en la maternidad para ampliar las camas. Y en equipamiento hemos recibido, gracias a Dios, bastante equipamiento, porque bueno, recibimos una ambulancia de mediana alta complejidad, un respirador, una cuna de transporte para chicos que puedan nacer prematuros. Nosotros teníamos, usando en el servicio de diagnóstico por imágenes, un mamógrafo que fue donado al hospital hace varios años, que ya era un mamógrafo usado. Lamentablemente, a fines del año pasado, el mamógrafo se terminó de romper. Parecía que no tenía arreglo. Sin embargo, un trabajo muy serio que hizo la bioingeniera que tenemos ahora en el hospital, se contactó con una empresa y la empresa, con apoyo también económico del Ministerio de Salud, porque el arreglo salió 270.000 pesos, pero el mamógrafo nuevo sale 8 millones de pesos. Bueno, gracias a Dios la empresa hizo un trabajo muy bueno y nos dejó el mamógrafo espectacular, a tal punto que hace poco llevamos a cabo unas jornadas de prevención de cáncer de cuello de útero y de mama. Vinieron especialistas de Paraná porque esto fue un trabajo coordinado que hicimos entre los dispensarios municipales y el hospital, y vinieron previamente y querían conocer cómo estaba el mamógrafo, y cuando vieron cómo estaba funcionando el mamógrafo, la calidad de la imagen, nos felicitaron porque decían que era hasta mejor que los de los centros privados de Paraná. Mm. básicamente el mamógrafo, como dice la bioingeniera, se le dejó el cuerpo y se le cambió el corazón. Era un mamógrafo de tecnología antigua el que teníamos y se le cambió la tecnología y quedó en forma digital y está realmente funcionando muy bien. Y los indicadores de mamografías en este último tiempo, hemos hecho en este último mes que se terminó de arreglar, la cantidad de mamografías equivalente a un año. Así que estamos muy contentos porque el servicio está trabajando muy bien y mucho. Por ahí, ahora lo que se nos está complicando es, bueno, las cuestiones presupuestarias, porque los costos de un mes a otro se han disparado hasta el doble, y hay proveedores que ni siquiera te quieren vender porque no saben a qué precio venderte. Y esa es la incertidumbre que nos manejamos el año pasado muchas veces, que nosotros como una institución pública tenemos que hacer cotejo de precio y luego se designa a las empresas que ganan en función de los precios que ellos ofrecieron. Y el año pasado nos pasó en muchos cotejos, sobre todo cuando empezó la corrida cambiaria, de empresas que te desestimaban los cotejos y te los tiraban abajo porque te decían que no tenían el stock para darte y no te podían vender porque directamente o no tenían precio, no lo podían respetar o no tenían la mercadería. Entonces uno se sentía muy impotente porque tenía la plata para comprar, pero la empresa en definitiva no te quería vender. Te pasaba desde cuestiones básicas como es una jeringa, un guante descartable,
con
un
lo que
suero.
Se necesita todo eso, ¿no? ¿Sí? Permanentemente.
Exactamente. Es decir, favor. Empresas que vos le cotizabas o le cotejabas para comprarle 5.000 guantes y después te tiraban abajo el cotejo y después a lo sumo te decían que te podían vender 500 porque más no tenían o porque no tenían precio, no te podían respetar el precio.
Claro, y eso estamos hablando de pagar al contado. Es decir, el hospital cuenta, ¿cómo está la finanza, doctor?
Y el año pasado nosotros terminamos con una deuda, pero comparado con la de otros hospitales de la misma categoría, fue la décima parte. La décima Por ejemplo, parte. Con respecto a... No quiero dar montos porque el monto para un hospital es insignificante, pero capaz que para un ciudadano común y corriente el monto le pueda parecer muy alto. Entonces, siempre hay que tener la perspectiva de los números en función de lo que es un institución y de lo que puede ser el ciudadano que me está escuchando. Simplemente puedo decir que el hospital de Victoria, que es la misma categoría que nosotros, terminó con una deuda de aproximadamente 10 veces más grande que la nuestra. Y no por culpa del hospital de Victoria, sino porque realmente había sacado la estadística de con respecto a los precios de agosto de 2018 con respecto a agosto de 2016 y hubo cosas que aumentaron más del 1000%.
Este dato que da Javier es alarmante. Más de 1000%.
Sí, jeringas, por ejemplo, jeringas descartables que se compraba a un peso, te la vendían a 12 pesos.
Claro.
1200%. Pero a eso sumale a su vez que los servicios producto de la crisis están creciendo exponencialmente la demanda de gente. Entonces, en el servicio de la guardia se atiende el doble de lo que se atendía antes. En cirugía estamos, bueno, esto por un lado porque hemos mejorado mucho, conseguimos una anestesista nueva, conseguimos una mesa de anestesia también que recibimos del Hospital Mas Bernal de Concordia, hemos triplicado más o menos las estadísticas en cirugía, en maternidad hemos aumentado mucho, a tal punto que la ministra ayer en la reunión, una de las noticias que me terminó confirmando es que si Dios quiere, para mediados de año nos están certificando la maternidad como maternidad segura. Eso va a ser, por un lado, una mayor responsabilidad para nosotros y un desafío más grande, pero por otro lado nos va a permitir hacernos cargo de una población más amplia y, si Dios quiere, de poder manejar más recursos para dejarle mejor servicio a la gente.
Doctor, con la ministra también se planteó el tema de Aranguren por la cercanía con Ramírez, digamos, obviamente tenemos un hospital en Ramírez que está muy bien equipado también y que del cual dependemos nosotros, pero bueno, Nogoyá también es un recurso importante, es decir, y Aranguren siempre está ahí en el medio, desde que usted seguramente viene, sí, como bioquímico a la fecha, y esto se ha planteado con la ministra.
Sí, en concreto con la ministra siempre se plantea de avanzar en función de la regionalización. Se ha avanzado mucho en lo que es la regionalización de lo perinatal o materno perinatal, y bueno, Aranguren está dentro de el sector sanitario, la región sanitaria, donde en la parte de maternidad e infancia deriva al San Roque. Se ha charlado en concreto en el departamento de Nogoyá de, bueno, coordinar el funcionamiento mejor de los centros de salud, de tal forma de garantizar la accesibilidad. Y cuando digo la accesibilidad es que las personas puedan tener la posibilidad de ir a un servicio de mayor complejidad en el menor tiempo posible. Entonces, por eso, en el caso de Aranguren, si bien pertenecen al departamento Nogoyá, está a tan solo 7 kilómetros de Ramírez, y para la gente tal vez es más accesible porque está mucho menos tiempo ir a Ramírez que a Nogoyá, y por ende, a su vez, si hay que derivar en lo que hace al servicio perinatal o materno perinatal, que es donde está hoy bien definida ya la parte de la regionalización, al profesional de acá de Aranguren o a una persona que se atiende, le conviene por una cuestión de tiempo irse a Ramírez antes que a Nogoyá, porque Nogoyá eventualmente tenemos más complejidad, podemos resolver más cosas, pero si tenemos que derivar, después nos quedan 110 kilómetros para ir hasta Paraná. Entonces, eso es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajarlo bien. De todas formas, yo soy de la idea que al centro de salud de Aranguren, al de Hernández, hay que seguir reforzándolo con la atención médica garantizada las 24 horas del día, tener un buen servicio de traslado de paciente y en todo caso ir mejorando otros servicios que puedan ser necesarios para el poblador de Aranguren.
Y acá sí se necesitan reformas edilicias porque ha crecido mucho la población, diferente quizás a aquel 2000 que usted venía, doctor, ha crecido mucho en empresas, en obras, en un montón de cuestiones, y el centro de salud tiene una demanda importante. Se necesita ampliar el centro de salud. Seguramente usted conoce esta realidad. Se necesita, bueno, tener una sala de rayos X también para resolver algunas cuestiones aquí. Y otros servicios, mejorar en otros servicios, en otros aspectos, y bueno, y eso se necesita mucha gestión de parte del Senado, de la Intendencia, obviamente, de todos los actores políticos que pueden contribuir. De hecho, el centro de salud depende de la provincia.
Exactamente, el centro de salud es un centro de... fundamentalmente fue creado para realizar atención primaria, y no segundo nivel de atención, es decir, no realizar internaciones, y depende del Ministerio de Salud de la provincia. Particularmente siempre hubo un nexo de relación importante entre el centro de salud y el municipio, y ese nexo se ha mantenido en el tiempo, tengo entendido. Sí, todos los intendentes, en mayor o menor medida, han tratado de apoyar al centro de salud. Con respecto a las obras... prometer obras o decir, me parece que sería imprudente de parte mío o de parte de cualquiera que se siente frente a un micrófono, pero sí decirle a la población que hace uso del centro de salud, como hace uso de una escuela o de cualquier otra institución, que para poder realizar algo, lo más mínimo posible, se necesita recursos económicos. Y si esos recursos económicos no los tenemos, por más proyectos que presentemos, no se van a poder realizar. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la viabilidad de las cosas que se plantean. Y dentro de la viabilidad, nuestra tarea fundamental es pelear por los recursos económicos o financieros que necesita el departamento en concreto, porque realmente las necesidades en el departamento son muy grandes. Yo en un spot por ahí hablo de los 20 años. Digo los 20 años porque desde el año 99 aproximadamente, tenemos un legislador que ha estado en uso de sus funciones y veo que la producción en cuanto a lo que se ha podido traer para o conseguir para el departamento de Nogoyá ha sido muy pobre. Y a pesar de que han pasado buenos gobiernos y buenas etapas en el país. Entonces, en Lucas González, como te decía, hicimos o conseguimos y fue...
por motivos propios, ¿no?
Exactamente. Yo si contara la historia, porque es larga para contarla, pero si la contara la historia, la gente podría darse cuenta que basta a veces con que te abran una puerta, tener ganas y haya... y el país o la provincia esté medianamente ordenada como para poder conseguir cosas. Hoy a Bordet le está tocando gobernar en una época muy difícil, el país está en una situación financiera muy complicada y creo que para poder conseguir cosas primero necesitamos que las personas que tienen poder y que son las que apoyan y votan los presupuestos, peleen por las necesidades de cada lugar dentro de su departamento.
Ahí está, justamente, los senadores a la hora de votar el presupuesto son los que pelean para que el departamento tenga mayores servicios, mayores obras y demás. Y en
exactamente,
eso van a trabajar fuertemente.
Exactamente. Claro. Mi idea y nuestra idea, lo hemos charlado mucho, y yo se lo he dicho en las reuniones que hemos estado, en Hernández, por ejemplo, que nos pudimos reunir con los dos precandidatos, es no nos vamos a detener acá en concreto. Yo charlé hace un mes y medio atrás con Siebel, que es el candidato dentro del Frente de Creer, y yo le decía que en mi intención, y eso lo puede mostrar mi trayectoria, es no quedarme en la chiquita de incentivar las internas dentro de un partido político. No queremos eso porque eso es la vieja forma de hacer política, de ir recogiendo los enojados e ir incentivando a la interna para tener un espacio dentro de una comunidad. Eso es lo que no queremos, porque aparte queremos salir de esa grieta a nivel nacional, quiero salir de la grieta a nivel provincial y quiero salir de la grieta a nivel departamental. Queremos construir con las mayorías que hay dentro de cada partido, en este caso dentro del Frente Creer, y también apoyar a las mayorías dentro de la localidad. Entonces, por eso también le pedimos a la gente de Aranguren que si supone, cree que somos una buena oferta, yo por ahí le digo que investiguen, que busquen, que vean si podemos mostrar cosas. Y bueno, en ese sentido, si deciden apoyarnos, cualquier persona, no solamente dentro del Frente Creer Entre Ríos, nos puede apoyar y va a tener que, por supuesto, cortar la boleta. Pero, como te decía, al candidato dentro del Frente, acá en Lucas González, le había planteado eso y bueno, por suerte, él me había dicho que su intención era liberar a la gente para que tenga la total libertad de elegir y optar por lo que crea que es mejor.
Bien, vamos a darle un poquito de descanso a Javier, Edgardo, vamos a hablar un poquito de su sector. Tenemos mate, acá ya le vamos a dar a Javier, que ayer creo que no tomaba mate. Bueno, estas son cosas de gajes del oficio, ¿no? De la política. Del sector del campo, ¿no? Camino rural es un tema, bueno, también muy preocupante, Edgardo, sacar la producción para que trabajen bien los docentes, un montón de cuestiones que hay que evaluar, ¿no?
Sí, yo por ahí escuchaba dos cosas, ¿no? Escuchaba a otros precandidatos con sueños faraónicos. Cuando digo eso, me refiero a grandes obras. Y hoy Javier muy bien lo decía, son cuestiones que hay que ubicarse en la realidad. Estamos en una situación económica en la que el país está devastado en ese sentido. Y pensar en ese tipo de políticas para localidades o departamentos como los nuestros, no es que uno no las tenga, no tenga como idea la construcción de universidades, o nada de eso. pero sí de pronto ubicarnos en la realidad y en las posibilidades que uno tiene y hacer más efectivo, eficiente, los recursos con los que se cuentan, si bien son finitos, pero hacerlos más efectivos. Y si vos bien hablabas, ¿qué quiero decir con esto? Obras que hace muchos años, por eso queremos cambiar esta lógica de hacer política, por lo menos en lo que, y de la elección de candidatos o de precandidatos, para que después no nos encontremos con situaciones que vienen planteando legisladores con más de 18, 20 años de en la gestión. Y nosotros hemos sido un departamento privilegiado con muchos legisladores, con mucha representación en el gobierno provincial, en la legislatura, y la verdad que obras importantes que le solucionen los problemas a la gente, a los productores, que nuestras economías regionales están devastadas en ese sentido, y hay gente que con las que he charlado, representantes de los pequeños productores y medianos productores, con tasas de interés bancaria imposible acceder, que están más bien vinculadas y relacionadas o para la bicicleta financiera que para la producción. Entonces, hay una problemática que hay que tenerla en cuenta antes de hacer cualquier tipo de proyección electoralista, por decir de alguna manera, ¿sí? Eso decía respecto de algunos otros precandidatos. Y sí, por supuesto que nuestro mayor anhelo a que los caminos y tenemos 2.200 kilómetros de caminos de tierra. Entonces, sacar la producción de los pequeños y medianos productores es imposible. También, como representante gremial de los trabajadores rurales, digo, los hijos de nuestros trabajadores no pueden acceder a la escuela, no pueden acceder a un centro de salud cuando esto ocurre, o hay una parturienta que hay que, una mamá, la esposa de un trabajador rural, hay que llevarla a un centro de salud y no tenemos los caminos. Bueno, estas son problemáticas que ya vienen de muchos años, que vaya a saber por qué nunca terminan en beneficio de la gente, ¿sí? Todos nos vamos en grandes proyectos y la idea nuestra es trabajar concretamente sobre esas necesidades. Y bueno, no nos pueden decir a nosotros que siempre es lo mismo, porque nosotros no somos lo mismo. ¿Y por qué decimos no somos lo mismo? Porque no hemos sido legisladores. Nuestra idea, nuestro sueño, como yo digo, el que solo sueña, sueña solo. El que sueña con otros, proyecta el futuro. Y nuestra idea es que proyectemos un futuro que tenga posibilidad, que sea realizable, ¿sí?
Bien, volvemos a Javier, a hablar de otros aspectos también del departamento. Ya tocamos mucho la parte de salud, tiene un conocimiento no solamente departamental, sino que es provincial. Podemos seguir hablando, pero ya lo vamos a dejar para otra nota seguramente. Maneja mucha estadística, se ve que conoce la realidad, que estudia permanentemente la realidad de Nogoyá, que es un departamento tan grande y que ha crecido tanto la demanda. Uno se alegra por un lado porque dice, ah, mirá cómo ha mejorado hasta inclusive en infraestructura, el hospital, en atención, en servicios, se han conseguido un montón de cosas, pero también la tristeza de decir, bueno, hay mucha gente que está necesitando porque no se puede hacer atender en clínicas privadas. Pero bueno, qué importante que el Estado...
O aún habiendo clínicas, están pasando por una situación también financiera tan difícil que ha resentido sus servicios, por un lado, o hasta corre el riesgo que cerró hace varios años el Sanatorio Nogoyá y andaba un rumor de que el Sanatorio Urquiza estaba pasando por una situación financiera muy complicada. Entonces, ya no solamente pasaría porque la gente no pueda ir a un lugar privado, porque se cayó del sistema o empeoró su situación socioeconómica, sino porque también la de los profesionales se les hace tan difícil que tienen que cerrar. Yo, por un lado, lo que busco es que la gente elija el hospital, porque defiendo el hospital público y porque busco la excelencia en la atención. Entonces, que nos elija porque crea que somos lo mejor, no solamente porque la cuestión social y coyuntural hoy la empuja hacia el sector público.
Uno con obra social también se puede atender y el hospital cobra la obra social.
Sí, se le factura a la obra social. Claro. De hecho, bueno, por ahí estamos viendo con el tema de PAMI concretamente, porque los sanatorios tienen la cápita, uh-huh. Tienen un monto fijo que cobran y por ese monto fijo deberían garantizar una atención a los afiliados y no la están dando, y los afiliados tienen que ir al hospital y PAMI realmente viene muy complicado con los hospitales. Entonces casualmente ayer también lo charlamos con la ministra, que estuvo reunido con el director general de PAMI a nivel nacional, con el doctor Casinotti, para trasladarle esta preocupación, porque el sector público se está haciendo cargo de la seguridad social, en este caso de los ancianos de la provincia de Entre Ríos.
Edgardo, ¿querés hacer algún aporte? Perfecto. Javier, yo interrumpí.
Espectacular.
Exactamente, ¿no? Por eso digo que importante esta nota, porque, a ver, aparte viene de una reunión con la ministra de Salud de ayer, uh-huh. con novedades también. Bueno, una novedad que nos daba en televisión es que te vas a tomar una licencia uh-huh. por unos días. Lo explicabas muy bien la parte de televisión, para que no se mezcle por ahí la cuestión política. Uh-huh. Sabemos que hubo un problema con UPCN uh-huh. y bueno, que tuvieron que sortear esta situación. Uh-huh. Pero ¿a partir de cuándo la licencia?
Y teóricamente a partir de hoy ya. Uh-huh. Tengo que hablar con el médico que dejaríamos, digo, porque esto lo charlamos con la ministra y me sugirió eso y me pareció lo más conveniente, lo mejor, para no mezclar. Siempre ella fue una defensora ultranza del sistema público de salud y su trayectoria y su historia lo puede marcar, y lo mismo que en mi caso, hemos hecho algunos posgrados juntos con ella. Y nos parecía que era feo que se esté mezclando las cuestiones políticas. Yo seguí trabajando a pesar de que tenía la posibilidad de tomarme una licencia, porque me lo dice la ley, pero yo le explicaba a ella que, bueno, tal vez fue un error haber seguido trabajando, pero por otro lado le quería mostrar a la ciudadanía que lo que mejor sé hacer yo, que es trabajar, lo seguía haciendo. Y quitaba tiempo de poder salir a recorrer el departamento uh-huh. para seguir haciendo la actividad que me habían encomendado y que me gusta, por otro lado. Pero bueno, a raíz de lo que pasó la semana pasada con UPCN, con Allende, es que decidí que ya basta. Y que mejor que me tome la licencia. Después, cuando nos estemos volviendo a Nogoyá, si Dios quiere, voy a hablar con el médico que me parece que reúne todos los requisitos para que esté cubriendo esta licencia hasta el 18 de abril aproximadamente, y de tal forma de descomprimir y que se aquellos que quieran hacer algo raro no tengan ninguna excusa, porque yo no voy a estar en el hospital uh-huh. Si es que creen que yo soy un estorbo desde el punto de vista político, exactamente.
Y la cuestión de UPCN, entonces, ¿cómo se puede resumir o cómo quedó el tema este?
Sí, a mí en concreto, que haya ido Allende de prepo y se haya querido meter en la dirección, y no sé para qué, porque yo ya le había dicho a los delegados de UPCN porque me habían hecho llegar una nota, y yo le había dicho que después le iba a definir qué día me iba a reunir con ellos, que yo estaba muy ocupado en estas últimas dos semanas, realmente no tenía ni 10 segundos para hacer nada más que lo que tenía que hacer en el hospital. Y como te venía diciendo, imagínate de que los proveedores de insumos te pasaban un precio el mes pasado de 100 pesos y ahora 190, vos tenés que empezar a proyectar. Vos imagínate que nosotros recibimos una partida de dinero para el funcionamiento de todo el hospital y en este este cotejo para insumos médicos se nos fue el 100% de la partida. Impresionante, nunca nos pasó eso. Pero bueno, entonces yo les había dicho que no tenía tiempo, que cuando un poco se descomprima la situación, porque veníamos hablando de las cuestiones financieras con el Ministerio de Salud para que nos den refuerzos de partida para manejar mejor las compras y cosas que necesitaba el hospital, yo los iba a atender. Se ve que no respetaron eso y quisieron caer de prepo a la dirección y entrar. Les dije de que no lo iba a recibir y que si querían hablar con los empleados lo podían hacer en el hall de entrada, que en áreas restringidas del hospital no podían entrar porque estamos trabajando mucho para evitar, como hoy te decía, las infecciones intrahospitalarias y que cualquier tipo de contagio que uno pueda traer de bacterias y virus de afuera no lo metan a zonas que son muy restringidas como son la maternidad y el quirófano. Bueno, tenemos cámaras monitoreando todo el hospital. Vi que al principio eso lo habían respetado. Después a las 10 de la mañana abro la puerta de la dirección y veo que una de las integrantes de la comisión directiva todavía andaba ahí. Después desapareció y me llamó la atención esa actitud de ella y bueno, a las 12 yo tuve que salir, que me habían pedido visitar a unas personas que tenían unos problemas, y fui y apagué el celular y cuando lo prendo me empiezan a entrar WhatsApp diciéndome que esta persona se había hecho pasar por funcionaria y bueno, eso me molestó. Y bueno, ahí es cuando yo dije que las cosas venían mal y que para evitar cualquier tipo de malentendido iba a tomar una licencia por unos días y descomprimir esta situación.
Bueno, muy bien. Edgardo, como para ir redondeando la nota, sabemos que la radio, bueno, llega obviamente a Hernández también, Aranguren, en zona rural, sí, también Ramírez, pero bueno, es otro departamento, de todas maneras siempre hay gente muy interesante que está escuchando, y bueno, mensaje en líneas generales, ¿no?, de la propuesta para el próximo 14 de abril.
Sí, simplemente y decirles que son instancias primarias es una preclasificación, por decir de alguna manera, hacia una instancia más importante que son las elecciones en junio, y que solamente es eso, que nosotros somos una alternativa, que la lista 223 somos una alternativa con el doctor Javier Ascúa y quien lo acompaña como senador suplente soy yo, Edgardo Mayer, del Gremio Rurales, decía, somos una alternativa distinta que... No sé si reiterarlo, pero sí, ya lo he mencionado muchas veces, estamos viviendo tiempos bastante convulsionados o difíciles desde lo económico y desde lo social. Por lo tanto, sumarle más fricciones internas no nos ayuda. Sí, somos firmes en esto, creemos que tenemos los mejores candidatos para contener esta situación, primero, y segundo, una forma distinta, reitero, una forma distinta, exponernos a la sociedad a que opte libremente, democráticamente, y no predeterminado como se viene haciendo, se ha venido haciendo, fundamentalmente, y esto lo reconoció el gobernador, fundamentalmente dentro de nuestro partido. Entonces, queremos romper con este tipo de práctica. Llevamos a Gustavo Bordet como gobernador. Pedimos que nos acompañe con el voto en la categoría de senador. O sea, el elector se va a encontrar en el cuarto oscuro con la boleta nuestra, que es una boleta corta, donde dice Marcelo Javier Ascúa, candidato, precandidato a senador. Mayer Arturo Edgardo, precandidato a senador suplente. Entonces, cualquier otra opción que el elector tome para sus autoridades locales y categorías locales, nosotros pedimos que el voto de senador se corte y se inserte el voto nuestro. Ese es nuestro pedido, lo que le pedimos a la población. Y terminadas las primarias, decir que el que gana va a conducir y el que pierda tiene que acompañar. Esto tiene que ser y tiene que ser realidad, porque hay situaciones superiores, instancias superiores, mucho más importantes que las individuales. Son colectivas, que es la nación, es la provincia primero, la nación después, en la provincia en junio y en la nación a fin de año, ¿sí? Entonces, pedir que acompañemos esta opción y decirles a los trabajadores rurales, reiterarles, pedirles que siempre han tenido en este secretario general la respuesta a sus inquietudes, a sus consultas, he estado a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, nuestra propuesta es acrecentar estas posibilidades de respuesta que han tenido para con mi persona, con nuestra organización, que también las van a tener como legisladores si ellos a través del voto nos ponen en ese lugar. Así que agradecerles, pedirles que nos voten y gracias por la disposición, por la atención que han tenido, por la consideración que han tenido. Sé que son tiempos de mucho trabajo y en la radio y en televisión eso es muy difícil a veces coordinarlo, las distancias, los tiempos, pero vos, Gustavo, y tu gente y tu equipo de trabajo han hecho lo posible para que nosotros hoy podamos estar acá, podamos decirle qué es lo que pensamos, qué es lo que proponemos y quiénes somos. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted también, Edgardo, porque aparte no quiso faltar el compromiso más allá de unos problemitas de salud que hubo hoy de mañana, de la madrugada. Dijo, no, yo ya me comprometí con Gustavo y voy. Y bueno, y Javier lo mismo, también ya veníamos haciendo el seguimiento para hacer una entrevista, pero él mismo lo ha dicho, no tenía minutos libres como para decir, bueno, me hago una escapada. Así que bueno, seguramente ahora que va a estar de licencia va a poder andar, recorrer a la gente, viejos amigos, ¿por qué no?
Sí, la verdad que me acuerdo cuando vine a acá a Aranguren, aparte un primo de mi esposa, le mando un saludo muy grande a Carlitos Acevedo, un trabajador municipal muy, muy bueno. La verdad que lo aprendí a conocer en los últimos meses de 2018 y la familia, hermosa familia, el nene, uno de los nenes se hizo íntimo amigo de mis nenes y lo quieren un montón y Karina y la mamá de Karina le tienen un afecto muy grande a él y la verdad que me sorprendió la calidad humana de Carlito, por eso le deseo lo mejor porque está dentro de la lista de concejales, sé lo que siente por Aranguren, y bueno, en esa oportunidad, cuando charlé con Siebelis también, él me hizo recordar de los momentos cuando estuve atendiendo acá en el centro de salud, y yo cuando lo miraba la cara me daba la sensación que sí, que efectivamente era así. Tengo muy lindos recuerdos realmente de Aranguren, de cuando estuve acá, y bueno, si Dios quiere podemos seguir viniendo, de poder charlar con más personas. Realmente conocí a mucha gente, y mucha gente con una gran calidez humana, y también empresarios que me habían presentado aquella vez, que realmente era digno de destacar, porque hacer un emprendimiento importante como los que se estaban haciendo en Aranguren, que era una villa, no era para cualquiera, y realmente era para mí digno de destacar, y ahora seguir sosteniéndonos en el tiempo con más razón.
Como decía el mensaje final, de cara al 14 de abril, Javier, Aranguren, Hernández, Belvedere, bueno, cerca de Nogoyá, zonas rurales, Don Cristóbal, Hinojal, un montón de zonas rurales que Edgardo conoce muy bien también. El mensaje para todos, para este 14 de abril. Explicar también, sumar un poquito lo que decía Edgardo, que se vota por categoría. Esto siempre insistimos para que la gente, digamos, lo comprenda bien. Mientras que uno vote un solo cuerpo por categoría, digamos que vote un solo precandidato a gobernador, el voto vale. Un solo precandidato a senador también. Ahora, si voto dos precandidatos a senador, se anula esa categoría. Entonces, exacto, eso es lo que no deben hacer.
Exactamente.
Después, bueno, vos tenés la libertad de poner un candidato a intendente con su lista de concejales.
Uh-huh. Fíjate que, perdona sí, que sí, te sí. corte, no, no, pero no, algo que se ha puesto de moda, pero bien, creo que es uno de los modismos a nivel comunicacional que para mí son los más positivos, es de evitar las listas sábana. Ah. Y hoy, de alguna forma, esto que ha hecho el justicialismo es una especie de lista sábana, y donde lleva la categoría de gobernador, después viene la categoría de senador, después viene la categoría de diputados provinciales, intendentes y concejales. Entonces, en concreto, nosotros le pedimos a la gente que, por supuesto, dentro del Frente Creer Entre Ríos, que apoya a Bordet. Aparte, el gobernador Bordet tiene una muy buena imagen dentro de todos los sectores, sean justicialistas o no, pero por supuesto pedimos el apoyo de él. Como estamos dentro del Frente Creer, por supuesto, básicamente pedimos el apoyo también o apoyamos al candidato del Frente, que sería Siebelis, y a su lista de concejales. Lo único que le estamos pidiendo a la gente dentro del que pretende votar dentro del Frente es que corte donde dice Maidana y que coloque donde dice Ascúa Mayer. Porque, bueno, como dijo Edgardo y un poco lo he dicho yo, representamos o queremos representar aires distintos dentro del justicialismo. Queremos sacar viejas estructuras que evidentemente se impusieron porque el gobernador, si bien ha planteado un escenario donde no bendice a nadie, pero de alguna forma el hecho de que esté en la lista con una candidata y no estemos nosotros es porque ha habido cierta presión para que esto se dé, y esa es la lectura que yo puedo hacer. Entonces, por un lado, digo, le pido a la ciudadanía que no se deje manosear en ese sentido, que vote cortando ese cuerpo y que nos apoye a nosotros, y aquellas personas que históricamente no son justicialistas, no ha comulgado, que las respeto, por supuesto, que vamos a trabajar por ellas también, porque básicamente nuestro trabajo va a ser en pos de las instituciones y de apoyar a las gestiones locales, y entonces esas instituciones en su servicio se lo vuelcan a cualquier ciudadano, no a alguien en particular. Entonces, aquellas personas que no están dentro de las ideas del justicialismo, nunca lo apoyaron, pero sí humildemente le pido que nos apoyen, por un lado, en función de la historia que podemos mostrar nosotros como ciudadanos, y por otro lado, para terminar de desterrar determinados personajes que lamentablemente conviven en nuestro partido.
Muchas gracias, Javier. Edgardo, muy amable por su tiempo, por su estadía aquí en Aranguren, y bueno, y ya nos estaremos encontrando.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
De esta hemos finalizado esta importantísima nota en Radio Popular Aranguren, ya en el espacio de Gisela, de 10 a 12. Seguimos avanzando entonces con Mariano Reina, la operación técnica y musicalización, quien les habla, la conducción, Gustavo Pusineri. Ya se va a sumar Gisela en un ratito nada más.